Hoy domingo, como ayer sábado, está con nosotros el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, ayer hablábamos de, bueno, sobre todo de esperanza en cuanto a nuevos procedimientos para tratar determinados tipos de cánceres infantiles. Hablábamos también, bueno, pues de algunas novedades en lo que se refiere a, bueno, nuevos procedimientos de esos procesos de trasplantes combinados, simultáneos, que permiten tratar de conseguir trasplantar un órgano y que dure toda la vida o el máximo tiempo posible y no precise de nuevas reintervenciones. Bueno, y de esperanza, básicamente, hablando de medicina oncológica de precisión, es decir, aplicar tratamientos para cada paciente, no en función del tipo de tumor que pueda tener, sino en función de las características propias de ese paciente. Hablábamos de las CAR-T, de las terapias con células, digamos, tratadas de forma especial para que reconozcan el sistema de el propio sistema de defensa reconozca las células cancerígenas y atacarlas. En fin, hablábamos de muchas cosas que merece mucho la pena continuar. Doctor, por resumir un poco, cuando hablamos de las CAR-T, ¿de qué estamos hablando para aquellos que no nos escucharan en el día de ayer?
Pues mira, estamos hablando de un nuevo tipo de tratamiento que se llama tratamiento terapia celular, de un medicamento que llamamos un medicamento vivo, que lo que hace es utilizar las propias células del paciente, extraerlas, modificarlas en el laboratorio para darle dos propiedades, la propiedad de reconocer algo que antes no reconocía y la segunda propiedad de darle, una vez que reconoce, que elimine y tenga una actividad citotóxica frente al paciente. De manera que estamos generando un tratamiento de inmunoterapia prácticamente específico para la célula tumoral y con muy pocos efectos adversos para el resto de las células que no son tumorales.
Doctor, también decíamos ayer, este tipo de tratamientos no sirven para todos y cada uno de los pacientes con un proceso oncológico. Hay que seleccionar muy bien qué paciente se puede aplicar porque va a tener resultados.
Claro, a día de hoy conocemos que los pacientes que mejor responden a este tratamiento son aquellos que tienen alguna enfermedad o algún cáncer de la sangre. Fundamentalmente leucemias linfoblásticas tipo B en los niños y en adultos, es decir, que hablamos de cáncer infantil, pero para que veáis que la investigación y el conocimiento de pediatría también se puede trasladar a los adultos, lo que llamamos los linfomas difusos de células B, el linfoma mediastínico primario y muy recientemente el mieloma múltiple.
Y cuando hablamos de esos tipos de cánceres especialmente seleccionados para aplicar estas terapias, ¿cuáles son los resultados en salud que tenemos con estas CAR-T?
A día de hoy, los resultados que tenemos inmediatos, por así decir, tras el primer mes, pues oscilan que 8 o 9 de cada 10 pacientes responden. Sin embargo, el gran reto es que esta respuesta tan espectacular en el primer mes se mantenga durante más tiempo. Y a día de hoy también sabemos, con el poco tiempo que llevamos de tratamiento en España, 3 años de este programa, en el mundo 10 años, sabemos que la media de sobrevida a 2 años de tratamiento oscila entre el 40-50% de los pacientes.
Y otra cuestión importante, doctor, cuando hablamos de estas terapias, bueno, estamos hablando, como es el caso del Hospital La Paz, de terapias que se elaboran, digamos, que se fabrican en el propio hospital gracias a la investigación.
Tenemos esa posibilidad. A día de hoy es una posibilidad todavía explotada poco, es minoritaria. Todavía el proceso de fabricación del CAR-T tiene un componente en el hospital y un componente en la industria farmacéutica. Sin embargo, el gran reto está en poder generar que los hospitales sean todo el proceso se haga en el hospital. Lo que hablamos de los CAR-T académicos, que tienen muchas ventajas, entre ellas el precio, la economía, la disponibilidad, el tiempo y, sobre todo, que va a permitir poder extender el CAR-T a otros tipos tumorales que a día de hoy no se están investigando. Eso sí, garantizando siempre que el CAR-T que se hace en la academia tiene las mismas calidad, la misma seguridad para el paciente que el que se hace en la industria farmacéutica.
Claro, pues vamos a seguir profundizando en estos asuntos porque merece mucho la pena destacar cómo se hace también ese trabajo de investigación para aplicar inmediatamente en los pacientes. No estamos hablando de una investigación básica que luego puede tener o no tener resultados. Estamos hablando de actuaciones en el propio hospital, investigando en el propio hospital para aplicarlo de manera inmediata a los pacientes. Comentaba el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid, la importancia de la investigación en estas nuevas terapias, en las llamadas terapias CAR-T que tantas esperanzas están abriendo y la importancia de la investigación. Pero cuando hablamos de la investigación, doctor, estamos hablando de investigar de manera muy especial, como hace usted, en el Hospital La Paz, para enseguida los resultados de esa investigación a poderlos aplicar en los pacientes. Y eso es algo que, en fin, es la llamada investigación translacional, ¿no? Pero que se hace en el mismo lugar, en el mismo hospital.
Claro, eso es. La investigación translacional, que es lo que yo hago, surge en el hospital, porque en el hospital donde están los problemas. Es donde están los problemas clínicos, los pacientes, que te generan un gran reto. Un gran reto para los cuales muchas veces no tenemos una respuesta. Ahí donde no tenemos una respuesta establecida o la respuesta que tenemos es insuficiente o parcial, es donde aparece la investigación y al IPIO aparecen los investigadores. Claro. Sin investigadores en los hospitales, sin fundaciones que apoyan a los investigadores en los hospitales, como la Fundación Cris contra el Cáncer, que nos apoya a nosotros desde hace más de 10 años, esto sería un sueño, una pesadilla, no un sueño hecho realidad como realmente lo que es. Por lo tanto, fundamental que los hospitales, que es donde surge el problema y el paciente, seamos capaces de generar conocimiento, generar investigación, que además cada vez tenemos herramientas más ágiles a través de las unidades de ensayos clínicos de poder convertir ese tratamiento, esa observación en un ensayo clínico temprano y poder explorarlo en pacientes.
Claro, y eso es fundamental. Y en este tiempo de pandemia, como decimos, en estos 2 años que llevamos, claro, ustedes han podido llevar a cabo investigaciones que merece mucho la pena. Ese estudio RELISE, la fase primera de ese ensayo clínico, ya está terminada y camináis hacia una segunda fase. Cuéntanos primero en qué consiste esto del el ensayo clínico RELISE.
Pues mira, también la verdad es que me emociona un poco cuando hablamos del RELISE. Si nos retrotraemos a 3 años atrás, a la pandemia en el 2020, vivimos probablemente una situación caótica de miedo, donde no teníamos una respuesta para una pandemia que estaba acabando prácticamente con nuestra forma de vida, como la conocíamos. Empezamos a valorar que lo importante era la salud, pero nos dimos cuenta que la salud, el modelo sanitario actual, se venía abajo porque éramos incapaces de dar una respuesta a través de la investigación, que es lo único que podía dar una respuesta a algo, a un problema emergente, un problema nuevo para el cual no había nada. Y nos dimos cuenta en ese tiempo de 2 cosas. En primer lugar, lo importante de los sanitarios, lo importante de los investigadores, pero cuando atendemos a la enfermedad nos dimos cuenta de otras dos grandes cosas, que carecemos de tratamientos eficaces para tratar los virus. No hay tratamientos antivirales eficaces. Acordaros que probamos muchísimos fármacos, muchísimos antivirales y ninguno ha demostrado a día de hoy ninguna eficacia. Y en segundo lugar, que los pacientes que pasaban el COVID y COVID grave y se recuperaban generaban lo que hoy conocemos como una inmunidad celular frente al COVID que les protegía de una forma de un segundo contagio. Eso, que es una observación que ocurre en otras enfermedades infecciosas, es lo que nosotros quisimos trasladar a la práctica clínica con el ensayo RELISE. De alguna forma, esta idea que nos apareció en nuestro grupo ya se estaba forjando unos años anteriores, porque los niños que reciben un trasplante de médula durante un periodo de meses son vulnerables a las enfermedades infecciosas y muchos de ellos no fallecen en el trasplante por la enfermedad que le ha llevado al trasplante, sino por las complicaciones del trasplante, que muchas de ellas son infecciones oportunistas por virus. Y desde hace algún tiempo, nuestro programa de trasplante en La Paz incorpora linfocitos, terapia celular, frente a los diferentes virus que tienen los niños en ese momento. Y con eso hemos demostrado, y está publicado en revistas internacionales de prestigio, cómo hemos conseguido superar, aumentar la supervivencia en el trasplante alogénico prácticamente un 85%. De manera que ese mismo concepto fue el que quisimos trasladar a la COVID grave. Y bueno, lo primero que hicimos fue un fase 1 para demostrar que esto era posible y que era seguro para el paciente. Y eso se finalizó a finales del 2020, y en principios del 2021 empezamos el fase 2, que finalizó el año pasado, a principios de este año, del 22, y ya estamos analizando los datos, que os adelanto que algunas variables de eficacia ya han demostrado que es mucho mejor una intervención respecto al grupo control o tratamiento estándar.
Claro, y esto se publicará, imagino, ¿no?
Sí, ya, el fase 1 está publicado en el Lancet, en una revista, en eClinical Medicine, que es una revista de Lancet, y el fase 2, estamos con la estadística, está habilitando el DNC, un comité externo, está analizando todos los datos para generar un informe del comité de ética que irá a la agencia española, y de esa manera nuestra intención es incluso escalarlo a la EMA. Ajá. Para poder generar ese biobanco de linfocitos frente a diferentes infecciones virales. Alipio, a nadie le llama la atención el día de hoy que si necesitamos sangre por cualquier proceso hematológico o plaquetas, pues el banco de sangre te pone concentrado de hematíes o te pone plaquetas. Sin embargo, si no tienes linfocitos, porque el COVID genera linfopenia y genera inflamación, no tenemos disponible ese banco de linfocitos. Este término para mí tan sencillo, en los próximos 10 años tendremos banco de linfocitos. Por tanto, estamos dibujando ese camino en el que a través de este fase, este ensayo clínico release, que financió igualmente la Fundación CRIS contra el cáncer, que fue sensible a destinar parte de su dinero que destinaba a cáncer con su apoyo a esta pandemia, hemos demostrado que o hemos iniciado el concepto de que bancos de linfocitos son también una herramienta terapéutica, pues como los CAR-T, de los que hablamos ayer.
Claro. Pues, en fin, ya ven que estamos, por suerte, contándoles buenas noticias que tienen que ver con la investigación, con los profesionales de la sanidad nuestra, en este caso madrileña y en el Hospital La Paz. Después de todo lo que hemos avanzado, de la importancia, de sacar la importancia de la investigación en distintos campos, volvemos a esas terapias CAR-T en las que el Hospital La Paz es absolutamente uno de los hospitales más innovadores en nuestro país. Y claro, cuando hablamos de esto y de los resultados y de lo que esto representa para el mundo de la ciencia, también nos interesa saber cómo responden los padres cuando tienen a sus niños afectados y ven que a veces la única alternativa que le pueda salvar la vida a sus hijos puede pasar por este tipo de terapias. ¿Qué respuesta tienen? ¿Cómo lo viven?
El cáncer infantil es un tsunami. Es un tsunami que no solamente afecta al niño, sino afecta efectivamente al núcleo familiar. Y a veces trasciende a los padres, también a los abuelos, a los colegios, incluso al vecindario, ¿no? De manera que, y en la situación que los pacientes a día de hoy reciben el CAR-T, pues son pacientes que ya han pasado por muchas líneas de tratamiento que se han demostrado infructuosas. De manera que están, en primer lugar, tremendamente esperanzados en el tipo de tratamiento, pero también la mayoría son conscientes de la situación clínica tan grave, ¿verdad?, a la que nos enfrentamos, ¿no? Y también lo viven con mucha cautela. Y sobre todo lo que necesitan, lo que quieren ver son resultados a largo plazo. Es decir, esto no es una batalla que se gana en un día, no se gana al mes que hacemos la médula tras el CAR-T, sino quieren y viven con ese miedo, con esa espada de Damocles, todas las revisiones que les hacemos, hasta que ya van pasando el tiempo, van pasando los años. Y finalmente consigue la curación. Por lo tanto, es esa, entre ese miedo, esa ambigüedad entre miedo y esperanza, en el cual están viviendo este cambio revolucionario a día de hoy en el tratamiento de algunos tipos de cáncer en los niños.
Claro, entre miedo y esperanza, esa es la manera en la que lo viven los padres o las familias de los niños afectados. Y la otra opción es, claro, cuando llegamos a esta situación, a día de hoy es cuando ya se han agotado los tratamientos previos que no han funcionado y digamos que es una última solución, una última alternativa. Este, en función de los resultados que estáis viendo, ¿podría considerarse este tipo de terapias como una primera opción en los tipos de cánceres que vosotros seleccionáis?
Efectivamente. Yo creo que la idea de a medio plazo será intentar hacer este tipo de tratamientos en fases más tempranas de la enfermedad. Y probablemente los resultados clínicos esperados serán incluso mejores. Para contestar a esa pregunta hay que hacerlo a través de la ciencia y de la investigación, y son los ensayos clínicos que actualmente están en marcha en situaciones de enfermedad más temprana, comparándola con los tratamientos convencionales. Y ahí en breve tendremos respuestas y podremos ver si merece la pena hacerlo en estadios de enfermedad más precoces.
Y otra cuestión, doctor, cuando estamos hablando de, en fin, de lo que ya tenemos y lo que se nos avecina en el futuro, que abre muchísimas esperanzas, la inteligencia artificial, el análisis de los datos de calidad, para buscar resultados en salud y buscar pues tratamientos novedosos y demás. Eso es importantísimo, pero otra opción. Gracias a la inteligencia artificial, a los datos, no se podría anticipar el diagnóstico y buscar no tanto ya un resultado en tratamiento, sino anticipar el diagnóstico y poder trabajar antes.
Sí, sí, sin duda, y hacia eso caminamos. Fíjate que uno de los proyectos de investigación que tenemos nosotros ahora, estamos trabajando con el MOLAB. El MOLAB es un grupo de matemáticos de la Universidad de Ciudad Real, que lo que nos ayudan ellos es a modelizar la respuesta a fármacos, de manera que nos, en concreto a los CAR-T, de manera que nos dicen en qué pacientes y en qué momento tendríamos que poner esta dosis o adelantarle la dosis, porque a través de unas variables matemáticas que modelizamos en función de cómo, de nuestra experiencia con esos pacientes que han recibido ya un CAR-T, cada vez vamos optimizando que el siguiente paciente que va a recibir un CAR-T, en función de esa ecuación matemática, reciba o más dosis o una segunda dosis en un periodo de tiempo más corto. Es algo que la investigación también hace gente ajena al mundo sanitario, como un matemático o un bioinformático, tenga mucho que aportar para la curación completa de estas enfermedades.
Claro, al final, esto lo sabemos, especialmente en el ámbito de la oncología, pero cada vez se hacen, se abunda más en la idea de esos equipos multidisciplinares y seguramente la incorporación de nuevos perfiles profesionales para bioingenieros, para poder hacer posible que los nuevos tratamientos que se avecinan puedan ser una realidad.
Así es decir, yo aquí soy un poco la avanzadilla, ¿no?, de mi grupo y quien pone cara y voz, pero yo solamente represento a un elenco de profesionales sanitarios, la mayoría de ellos muy jóvenes, con una formación excelente, muchos de ellos fuera de nuestras fronteras, y con perfiles profesionales, pues como te decía, genetistas, inmunólogos, enfermeros, por supuesto, matemáticos, bioquímicos, biólogos, muchísima gente que está enfocado exclusivamente a tratar de buscar una solución desde su ámbito, ingenieros también, para desarrollar dispositivos, monitorización, telemetría, para intentar entre todos ir avanzando a ese 100% que es nuestro gran objetivo. Cuando estábamos al IPIO en la facultad, aprobar nuestra carrera, estudiábamos mucho, ¿verdad? Y sin embargo, sacar matrícula de honor exigía un esfuerzo como muy adicional. Pues estamos en ese momento. Tenemos que sacar matrícula de honor. Y para sacar matrícula de honor, tenemos que, no basta con estudiar el esfuerzo que hacemos un fin de semana antes del examen, una semana antes, no. Tenemos que estudiar muchos perfiles profesionales, tenemos que estudiar mucho y participar mucho. Y con eso conseguiremos la matrícula de honor, que es nuestro objetivo en los próximos años.
Pues nos quedamos con ese objetivo. Yo estoy convencido de que lo van a conseguir y para nosotros ha sido pues una oportunidad y una satisfacción poder contar en este caso, en este programa, con Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hematoncología Pediátrica del Hospital APA de Madrid. Tendremos más oportunidades para seguir comentando algunos de los avances en los que está participando usted y su grupo y merecerá la pena contarlo para que los ciudadanos, al menos los que escuchan este programa, pues puedan saber la importancia de la investigación, que ha sido lo único que nos está sacando de esta pandemia y que merece la pena apostar por ellos. Así que esperemos que se investigue mucho. Gracias.
Muchísimas gracias, Alipio.
Gracias.